Después de un tiempo de silencio, vuelve el cuidado en la palabra, con un programa muy especial. Este episodio, el número 8, cierra la primera temporada en nuestro podcast. Está cargada de agradecimiento, de emociones, de sentimientos, de mucha, mucha positividad y de palabras que nos cuidan. En primer lugar, tenemos dos de mis pasiones que cristalizan en forma de entrevista, de palabras pronunciadas por un grupo de personas participantes en un taller de terapia ocupacional, dirigido por Mari Carmen Cabanillas. Después, Giovanna Rodríguez, en su Rincón de las Emociones, aborda un tema muy importante, el cuidado, el autocuidado, nuestra salud mental, en fechas tan importantes como la Navidad. Y acabaremos el episodio y la temporada con una sección muy, muy especial y llena de positividad, con tres invitadas y un invitado que tienen en común que desde hace mucho tiempo sus publicaciones, sus conferencias, sus blogs, sus podcasts contribuyen a que nuestro mundo sea un poquito mejor. Y empezamos con una entrevista donde quiero destacar el gran trabajo en la elaboración de las preguntas y que, como reza el título del gran podcast de Jorge Marín, me ha transportado al otro lado del micrófono. Soy José Manuel García, enfermera, apasionado de los podcasts y esto es El Cuidado en la Palabra.
Bienvenidas.
Bienvenidos a El Cuidado en la Palabra, un podcast
sobre la ciencia y el arte de cuidar y cuidarse.
Con un menú repleto de experiencias,
historias,
emociones y entretenimiento.
Apto para todos los públicos.
¡Empezamos!
Hola, buenos días. Hoy estamos en nuestro programa de radio Activa tu Rutina Diaria y hoy tenemos un invitado muy especial, José Manuel, que nos va a hablar de su podcast El Cuidado en la Palabra.
Hola, buenos días.
Tenemos unas preguntas para ti.
¿Por qué El Cuidado en la Palabra? El
Cuidado en la Palabra tiene que ver con el objetivo del podcast, que está dedicado a algo que hacemos las enfermeras en el cuidado, que es hablar, utilizar la palabra como herramienta de cuidado. Tanto en el blog como en el podcast, lo que intento es poner énfasis en la importancia que tienen las palabras para cuidar.
Hola, soy Francisca y mi pregunta es, ¿qué es la palabra para ti? ¿En qué nos puede ayudar la palabra?
Para mí la palabra es la herramienta más importante que tenemos las enfermeras para cuidar en salud mental. Mucho más que cualquier medicación, que cualquier terapia, que cualquier otro tipo de recurso, son las palabras las que realmente nos ayudan a cuidar. Y por eso...
Me llamo Víctor y mi pregunta es, ¿qué elementos te gusta que haya en una conversación?
Para mí lo importante es que haya al menos dos personas que tengan ganas de decir cosas, de comunicar y de escuchar. Y en medio un tema interesante. Yo creo que con eso ya es suficiente para que haya una buena conversación.
Hola, soy Nuria. ¿De qué trata y qué temáticas abordáis y quién lo realiza?
Si bien el blog está como más orientado a la salud mental, el podcast, sobre todo el objetivo, es intentar visibilizar cosas que hacemos las enfermeras, pero que la sociedad todavía no lo tiene muy en cuenta. Entonces, esa era un poquito la idea, ¿no?, del podcast. Los temas que tratamos son muy diversos. Cualquier tema puede ser un buen tema para que salga en El Cuidado en la Palabra. Y sobre la última parte de tu pregunta, sobre quién lo realiza, pues también está abierto a cualquier persona que esté interesada en participar. No tenemos, sobre todo, la mayoría de las personas son enfermeras. Hay un buen número de enfermeras que son enfermeras de salud mental. Y por eso que, en principio, todo lo que tiene que ver con divulgar el cuidado, desde cualquier punto de vista, vale para el podcast.
Hola, me llamo Gregoria y mi pregunta es, ¿qué invitados tenéis?
Te voy a contestar a futuro, ¿no? En los próximos programas, pues mira, estamos pensando en una persona que es una arquitecta, en otra persona que es especialista en comunicación, que trabaja e investiga sobre comunicación. Estamos pensando en personal, profesionales que tienen que ver con el mundo de las ambulancias, que también van a hablar sobre un tema muy interesante.
Hola, me llamo Daniel y mi pregunta es, ¿a qué público vas dirigido?
La idea desde el principio del podcast es que va dirigido a un público general. Cualquier persona que esté interesada en conocer qué hacen las enfermeras y qué repercusión tienen los cuidados, pues ya es un público Diana. Hay algunos temas que quizás son un poquito más técnicos que también pues, algún profesional de la salud puede encontrar interesante.
Me llamo Germán y mi pregunta es, ¿cómo eliges los temas?
Bueno, Germán, sobre los temas hay dos maneras así principales. Una es que piensas un tema concreto, por ejemplo, el tema de las emociones, y dices, ay, pues pienso en esta persona que lo haría muy bien, y la buscas y la invitas a participar. Y otra vez los temas van saliendo como solo, porque alguien de los que participa o alguien que oye o lo que sea, dice, ay, pues conozco, me gustaría o lo que sea, y propone y se incluye. Es una experiencia de comunicación, ¿no? Siempre que esté relacionado con la enfermería y con el cuidado, ya un poco nos vale, ¿eh?
Soy Mary y mi pregunta es, ¿cuándo empezó? ¿Cómo surgió?
El cómo surgió y cómo empezó. Bueno, yo creo que la mayoría de los podcasts, digamos así, caseros, ¿no? Como el nuestro, que no hay detrás ni una empresa, ni un medio de comunicación, ni nada, yo creo que surgen de la pasión por los podcasts. Yo antes de hacer el podcast era y soy un escuchante de podcasts brutal. Yo más que ver la tele, de ver las noticias, de leer los periódicos, prácticamente cuando tengo un ratito en el coche conduciendo, en casa y eso, lo que hago es escuchar podcasts. ¿Por qué? Porque busco temas que me interesan, de historia o de misterio, o de ciencia, de lo que sea, y escucho los podcasts y eso a mí me gusta mucho. Y de tanto que me gusta, digo, bueno, ¿y por qué no hacer uno así un poco como experiencia? Y surgió lo de hacer el podcast.
Hola, me llamo Verónica. ¿Dónde se puede ver el programa de podcast?
Actualmente, con los medios de comunicación que tenemos de podcast, las herramientas que tenemos, se puede escuchar en un montón de sitios. Pero básicamente lo tengo en dos principales, que uno son iVoox, que es una plataforma que hay de podcast, I-V-O-O-X, y en Spotify. Si entráis en iVoox o en Spotify y ponéis el cuidado en la palabra, lo normal es que salga el podcast. Lo que pasa es que como yo no pago, es un podcast gratuito, pues a veces no se deja encontrar mucho.
¿Qué te está aportando y qué está aportando como medio de comunicación a la sociedad?
A mí personalmente lo que me aporta es pasármelo bien, porque como es algo que me gusta, pues lo hago porque me encanta, ¿no? Y igual que el blog, otras cosas que escribo y tal. ¿Y qué está aportando a la sociedad? Hombre, de momento yo creo que poquito, ¿eh? Porque estamos como empezando y tal. Pero bueno, de vez en cuando pues alguien escribe un correo o te manda un WhatsApp, oye, que te he escuchado no sé qué, me parece muy interesante. Si hay suerte y esto un poco se va conociendo y la gente lo va escuchando, pues bueno, lo que podemos aportar a la sociedad es que tengan una mirada sobre las enfermeras y lo que hacemos las enfermeras, como las enfermeras queremos que se nos mire.
¿Cómo nosotros podríamos participar? ¿Qué se necesitaría?
Otra gran ventaja que tiene el mundo del podcast es que es gratis. Te puedes hacer tu podcast sin gastar ni un duro. ¿Qué necesitas? Con un móvil puedes grabar. No hace falta... Yo ahora estoy usando una grabadora, pero ya os he dicho que una grabadora muy normalita. Grabas con el móvil o incluso te mandan mensajes de WhatsApp de voz. Desde el móvil hay aplicaciones, una que se llama Anchor, que ya te permite editar el sonido y hacer el podcast con el móvil. No necesitas ni un ordenador. ¿Qué pasa? Que con el ordenador es mucho más fácil. Con el programa este que os he dicho que uso, que se llama Audacity, pues ya coge el sonido, lo puedes ver mejor, más cómodo y más potente. ¿Y la tercera parte que me has dicho?
¿Cómo podríamos participar y qué se necesitaría?
Pues eso, para participar solamente si queréis. Yo estoy dispuesto a enseñaros un poquillo lo que sé, tampoco sé mucho, pero bueno, las cuatro cosas básicas para grabar el sonido, editarlo un poquito y luego cómo se publica en una plataforma.
Estoy pensando, si alguno de nosotros quisiéramos participar en el podcast, ¿qué tendríamos que hacer?
Bueno, pues nada, a través de Mari Carmen se lo decís que estáis interesados y, como ya os he dicho, que mi podcast está abierto, no tengo ningún problema. Siempre que el tema tenga que ver con algo relacionado con los cuidados, con la enfermería, cómo sentís que, yo qué sé, vuestro punto de vista, ¿no? Desde vuestro punto de vista, cómo nos veis a nosotros como enfermeros, lo que hacéis, yo qué sé. Hay montones de temas muy abiertos que podéis participar, por mí encantado.
A mí me gustaría participar en el podcast, porque creo que yo me gusta mucho la palabra y la conversación y todo eso, y escribo muchas cosas y para dar pista a lo que escribo.
Bueno, pues perfecto, mira, ya tenemos una primera voluntaria, ya hablamos, ¿eh?
¿Cómo nos puede contribuir esta experiencia en la mejora de nosotros mismos y nuestra rutina diaria?
Bueno, yo creo que igual que a mí, a vosotros lo mismo, ¿no? A través de un podcast estás ensayando y desarrollando y experimentando habilidades sobre comunicación en este formato, con lo cual eso está muy bien. Cuando haces un podcast no te pones así solo a hablar, sino piensas antes qué quieres hacer, haces un pequeño guión o esquema de lo que quieres hacer, tienes que organizar la información, luego tienes que grabarlo. Todo ese proceso también es una, ¿no? Seguir una rutina y una serie de, que yo creo que todo eso también de organizarse, organizar el tiempo, porque tú también dices, bueno, yo quiero que mi podcast dure a lo mejor 15 minutos, ¿no? Pues también lo que quiero expresar tengo que darle formato de 15 minutos y no de una hora, ¿no? Entonces, todas estas habilidades de comunicación yo creo que son muy interesantes de explorar a través del podcast, que nos puede venir muy bien a todos.
¿Puede ayudar este podcast cuando yo me relaciono en mi rutina con mi familia, mis amigos, con gente de mi entorno?
Yo creo que sí, son habilidades de comunicación y en cualquier entorno, en cualquier situación, nos van a ayudar.
Yo creo que te ayudan porque te puedes escuchar y a veces cambiar la forma de expresarte ante familiares, amigos, etc.
Sí, muy interesante esto. Bueno, también quiero decir que cuando nos escuchemos por primera vez en el podcast, la voz que suena no la vamos a reconocer como nuestra, eso nos pasa a todos. Así que no preocuparos que la voz que dice, uy, ¿esa es mi voz? Pues sí. Porque la voz que nosotros nos escuchamos es distinto que la que viene ya directamente de la atmósfera desde un altavoz. Por ahí hemos pasado todos, cuando nos escuchamos la voz grabada.
¿Cuál será la temática de tu próximo podcast?
Pues mira, sería interesante que la temática del próximo podcast sea un poco el taller que hagamos y lo pongamos en marcha. Y si os gusta cómo queda y eso, y os animáis, mira, sería chulo que fuera con vosotros el próximo.
Pues muchas gracias, José, por toda esta experiencia que nos has aportado. Son muchas reflexiones. Podemos conocer más de cerca tu podcast y yo creo que ojalá, ¿no?, este podcast pueda salir a la luz, ¿no?, y publicarse y que lo podamos compartir.
Pues nada, muchas gracias a vosotros y a vosotras. Me lo he pasado pipa, las preguntas muy interesantes. Y tomo un poco, ¿no?, la palabra, el cuidado en la palabra, y que a ver si sale de aquí un capítulo bonito de podcast. Muchas gracias.
Bueno, quiero agradecer de nuevo el gran trabajo realizado en el taller. La verdad que nos quedó tan chulo, nos quedó tan bien, que decidimos publicarlo ya directamente en este episodio. Y seguro que en futuras ocasiones pues dará para mucho la pasión por el podcast y el trabajo que iremos desarrollando. Es momento de dejarnos cuidar desde el Rincón de las Emociones por Giovanna Rodríguez, enfermera especialista de salud mental.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos de nuevo al Rincón de las Emociones. Tras un tiempo sin escucharnos, vuelvo de nuevo, adentrándome ya en el invierno, finalizando ya el año. Y antes de meternos de lleno en la emoción de la rabia, para no terminar el año con tanta intensidad de esa emoción, quería aprovechar las cercanas fiestas navideñas para hablaros un poquito sobre lo que puede ocurrir en Navidad con nuestra salud mental. Antes de empezar, os quería lanzar una pregunta. ¿Qué creéis, que la salud mental en épocas navideñas mejora, empeora o se mantiene igual? ¿Qué creéis que puede influir en ello? Quizás la imagen más asociada y transmitida en estas fechas tan festivas y tan de celebración, y que también esta imagen que se transmite tiene una elevada carga simbólica, social y cultural, es la de que la Navidad tiene que ser feliz, en paz, sin conflictos, llena de celebraciones, con los objetivos del año cumplidos, incluso también en compañía de los que más queremos. Sin embargo, no siempre es así, y durante esta época muchas personas tienden a experimentar momentos elevados de estrés, de ansiedad, de tristeza, de nostalgia, de soledad. En estas épocas tan festivas puede haber múltiples visiones, puede haber polos opuestos, extremos, entre la visión positiva de la Navidad, de celebración, de fiesta, de unión, de regalos, de ilusión, de alegría, y puede haber el polo opuesto, el extremo opuesto, de tristeza, de rabia, de rechazo incluso a las fechas, de aislamiento. Estas versiones, estas visiones, dependen mucho de las experiencias previas, también del significado que se le asigne a las fechas y también el momento actual que esté atravesando la persona. Vamos a poner algunos ejemplos de situaciones que se pueden dar junto con alguna recomendación. Las personas durante la Navidad se pueden encontrar inmersas en una crisis económica y en la Navidad pues hay momentos de consumo, de celebración, regalos, invitaciones, más comida de lo normal. Se recomienda que disfrutes de estas festividades navideñas con una mayor conciencia de las posibilidades económicas, evitando gastos innecesarios y también recordar que difícilmente el bienestar se encontrará en los bienes materiales. La verdadera satisfacción viene de otros lados, de vínculos sanos y también de hacer cosas que nos gustan, con las que disfrutemos. En estas fechas también podemos estar pasando por duelos, duelos complicados, duelos difíciles, duelos recientes. Para aquellos que durante el año tuvieron que despedir a seres queridos y que en este mes se extrañan con mayor intensidad, quizás nos puede ayudar crear algún ritual en su recuerdo para tenerlo presente en estas fechas, hacer una carta escrita, cantar o poner su canción favorita, dejarnos llevar por la emoción que aparezca en esta canción, encender una vela mientras duren las fiestas, plantar un árbol, comprar una flor, todo en su memoria y para mantenerlo presente y darle ese regalo. También puede ocurrir que las familias estén en conflicto, ¿no? Estas épocas navideñas nos imponen la celebración, la unión familiar, a pesar de las diferencias y los conflictos. Si bien la reconciliación y el reencuentro son necesarios para algunos, para otros ni siquiera es posible, ¿no? Hay casos en los que se habla de vínculos familiares irreparables, son casos donde hubo mucho daño y los intentos de acercamiento pues han sido infructuosos. Si queremos cuidar nuestra salud mental, debemos evitar estar con personas con quienes no queremos estar. También es frecuente en estas fechas que una persona de la familia cargue con el peso de la celebración, los regalos, la cocina, la limpieza, la compra, sobrecargándose. Es importante que si eso ocurre, se pongan límites y se pueda planificar y distribuir las tareas entre los miembros de la familia que celebra. Puede ocurrir también, en cuanto a los objetivos que nos hemos planteado durante el año, que durante estas fechas, por ser unas fechas de fin de año, son épocas de reflexión, de realizar balance de los objetivos que hemos cumplido en el año, lo cual hace que si no cumplimos las expectativas que nos habíamos hecho, nos sintamos decepcionados, frustrados, insatisfechos. A menudo, cuando nos planteamos al inicio de año los objetivos, no tenemos en cuenta pues ciertas dificultades que pueden aparecer en el camino. Se recomienda ajustar y adaptar estos objetivos a la realidad presente, considerar los aprendizajes que se obtuvo a lo largo del año, pudiendo revalorarnos a lo largo del año, no solo al final, sino durante el año, poder ir revalorando estos objetivos y ir adaptándolos a las necesidades y a las dificultades de cada momento. Puede también ocurrir, respecto a las expectativas, que tengamos unas expectativas muy altas en torno a esta festividad. Muchas de estas elevadas expectativas vienen de la presión social que se nos viene del exterior, ¿no? Este tener que estar en un estado constante de felicidad hace que logremos lo contrario, ciertamente. Se recomienda, ante esto, ajustar las expectativas a nuestra realidad presente y también darnos la oportunidad de poder vivir la Navidad a nuestra manera, adaptándola a nuestros gustos, a nuestras necesidades personales, posibilidades y también permitirnos poder darle nuevos significados, poder abrirnos a darle nuevos significados a estas fechas. También puede ocurrir que podamos tener algún problema respecto a la conducta alimentaria, algún problema con la alimentación, anorexia, bulimia, atracones, y que en estas épocas festivas, pues en las que hay tanta comida, tantos encuentros, y que el eje central al final de las celebraciones son las comidas, pues pueda aparecer más ansiedad, más miedo. Sentir esto es normal, pueden aparecer más dificultades. No podemos perder de vista el objetivo, que al final es cuidarnos, cuidar nuestra salud. Ahora os voy a invitar a haceros estas tres preguntas en estos días previos a la Navidad. ¿Qué te apetece hacer? ¿Cómo crees que te sentirías mejor? ¿Qué te va a hacer sentir menos mal? Os animo a hacer durante estas fechas a hacernos estas preguntas, y hagamos lo que hagamos durante estas fechas, recuerda darte permiso para sentir, recuerda que tu bienestar emocional es lo primero, recuerda comunicarte con tus seres queridos más cercanos acerca de tus necesidades y no reprimir tampoco tus emociones, pedir ayuda, por supuesto, si fuese necesario, y en definitiva cuidar tu salud mental también durante esta Navidad. Os deseo felices fiestas y próspero año nuevo. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Giovanna, por este análisis que hace de estas fechas navideñas, de tantas situaciones en las que todos y todas nos podemos ver un poco afectados, y por estos consejos que seguro serán muy útiles. A continuación vienen cuatro colaboraciones de cuatro personas que sigo desde hace mucho tiempo, que admiro y que me hacía muchísima ilusión que entraran en el cuidado en la palabra, aportando. Les he pedido realmente que nos enviaran algo positivo en este mundo en el que estamos, en este año que hemos pasado. Y la verdad que conforme las iba recibiendo, me iban dejando encantado y entusiasmado. Así que muchas gracias. Paso la primera de ellas, que es de Víctor Gabriel, que tiene un podcast maravilloso que os recomiendo seguir, El Diario de Argifonte, y desde Málaga nos envía este audio.
Ser persona a través de otros, crecer gracias a los demás, la comunicación como algo esencial dentro de la sociedad es importantísimo. Atender a los demás, asistir desde el respeto y la comunicación, el mensaje, la forma, el sentido, desde la importancia del qué, el cómo y a quién decirlo. José Manuel es una persona a la que comencé leyendo, y ahora leyendo y escuchando un proyecto colaborativo, el del podcast, tremendamente interesante y muy recomendable. La salud mental está de moda ahora, pero él ya escribía sobre ello antes, concienciando sobre el potencial de la palabra como terapia. Y precisamente la palabra es una gran olvidada en la actividad social actual. Desde la pandemia he tratado de mejorar su uso, el tiempo para usarla y dedicarle tiempo a cada palabra, tanto como a quien se la entregaba. José Manuel, te animo a que continúes con este proyecto de audio del que se aprende tanto y que, como no puede ser de otra forma, es un trabajo colaborativo con distintos enfoques del cuidado. Y como vemos, es una coherencia en todos los aspectos. Y es que en su legado digital ha dejado clara la importancia del ser con otros, básico para la comunicación. Esto es, el cuidado en la palabra. Te deseo, o mejor dicho, te deseamos, de parte de nuestra familia, unas felices fiestas, a ti y a los tuyos.
Gracias, Víctor, por tus palabras. Y ahora desde Málaga vamos hacia el norte, por la costa mediterránea, hasta Cataluña.
Buenos días, mi nombre es Ana de la Calle y mi blog es filosofiadelreconocimiento.com. Me dedico, por tanto, a la filosofía. Soy de Barcelona, de España. Y querría explicar que a mí siempre me ha resultado extremadamente sugerente la expresión construida por el blog El cuidado en la palabra, esta expresión construida, porque cuidar la palabra dicha es cuidar al otro. Desde los griegos se sostuvo que la palabra tenía un poder curativo y fue Freud, muchos siglos después, quien mediante su teoría psicoanalítica desarrolló cómo puede curar el diálogo. Personalmente hoy no creo, tras años recorridos en diversas prácticas psicoanalíticas que se han llevado a cabo, que el término más adecuado sea curar, sino precisamente ese que José Manuel utiliza en su blog y que es cuidar. Y ahí está la clave. Tal vez cuidar mediante la palabra puede transformar algo en el interior del otro, hasta el punto de que, sea cual sea su trayectoria vital, logre sentirse más valioso, más estimado y algo reparado en su dolor. Sin embargo, no es nada sencillo el arte de decir con habilidad y delicadeza lo que es beneficioso explicitar en un momento determinado. Esto, por supuesto, en nada se parece al consuelo. A veces cuidar al otro mediante la palabra es transmitirle con afecto aquello que ya sabe, pero que no se atreve a verbalizar, porque no es precisamente agradable. Otras veces hay que ser capaz de captar que hay palabras que no deben ser dichas, ya que el otro no puede soportarlas o no puede escucharlas. Ojalá seamos capaces de aprender las sutilezas que se entretejen en este cuidado y que sea la palabra siempre algo en beneficio de todos, porque en un momento u otro todos necesitamos ser cuidados. Querría además compartir qué me ha aportado de positivo la pandemia, porque todo tiene su cara y su cruz, o casi todo. Creo que fortalecer en momentos difíciles los lazos de apoyo en la comunidad de vecinos y con los amigos. Y algo que puede parecer menor, pero que no lo es el hábito de salir cada día a andar un rato. Durante la pandemia salir a andar era una bocanada de libertad. Ahora es un gesto de perseverancia. Gracias a todos y en especial al cuidado en la palabra.
Gracias, Ana, por tus palabras y también muchísimas gracias por esta labor que haces permanentemente en redes sociales, en tu blog, en conferencias. Este trabajo de divulgar la filosofía, una filosofía aplicada a todos los aspectos de la vida, siempre sorprendente, siempre haciéndonos pensar, reflexionar, cuestionarnos las cosas. Gracias. Y ahora damos un salto desde Barcelona hacia otra isla, donde nuestra siguiente invitada pone siempre luz y color en todo lo que hace.
Soy Elena Lorente Guerrero, enfermera, counselor y autora del blog De tots els colors. Vivo y trabajo en Escocia. Me gustaría hablaros de una práctica que me ayuda a cuidarme a través de las palabras. Cada semana dedico un rato a escribir. Me siento a solas, en silencio, evitando interrupciones, y empiezo a escribir. Dejo que las palabras fluyan sin pensar, sin parar y sin fijarme en las reglas gramaticales o la puntuación. La escritura espontánea y libre deja automáticamente a un lado los juicios, los prejuicios y a mi crítico interior. No hay autocensura, porque lo que escribo es solo para mí. A veces solo escribo unas palabras o unas frases. Otras veces son escritos más largos y suelen ser los más interesantes. El contenido es variable y tiene que ver con situaciones que he vivido durante la semana, emociones, pensamientos, lo que me preocupa, lo que me importa o sencillamente lo que necesito. Esta forma espontánea de escribir es un proceso introspectivo, algo muy parecido a una meditación. Después de escribir me siento más ligera, con más espacio mental. Y luego está la parte de releer lo escrito al cabo de un rato o de unos días. Es una lectura positiva que me ayuda a observar los hechos con distancia, amplía la perspectiva y también me ayuda a observar cómo se va transformando mi pensamiento, mis emociones, me ayuda a conocerme y a comprenderme mejor. Escribir un diario reflexivo es también una forma fácil y sencilla de ordenar, concretar y empezar a materializar las ideas para que así no se queden atrapadas, perdidas u olvidadas en el plano mental. Y quizás lo más importante es que para escribir un diario reflexivo, primero necesitamos escucharnos profundamente. Y escucharnos nos pone en contacto directo con nuestra dimensión trascendente, con lo esencial, con nuestra alma.
Gracias, Elena. hace muchísimo que nos conocemos, hace muchísimo que te sigo. De Tots els Colors es un blog indispensable. Tú misma lo defines, es un espacio sobre el cuidado de lo invisible, lo intangible, lo esencial. Y siempre, siempre recomiendo conocer tu trabajo porque es un lugar donde aprender, donde disfrutar, donde contemplar, donde cuidarse. Así que si no conocéis el blog de Elena, pues os animo mucho a visitar The Tots els Colors y veréis cómo os encantará. Ahora, desde Escocia, vamos a cruzar el Atlántico hacia un maravilloso país donde nuestra siguiente invitada nos muestra a través de su también maravilloso blog la cultura, las costumbres, unas fotos magníficas y bueno, vamos a escucharla.
Hola a todos. Antes que nada, quisiera agradecer esta invitación que José Manuel me realizó para colaborar en este episodio de podcast Cuidado en la Palabra. Mi nombre es Tenis. Mi sitio es el blog de teniswordpress.com y me dirijo a ustedes desde México. Sin lugar a dudas, cada día el mundo se está poniendo más catastrofista y con ello nuestras emociones parecen que estuvieran en una montaña rusa, cosa que esta pandemia nos los hizo notar. Y también nos demostró cómo es fundamental que aprendamos a controlarlas, a expresarlas y para ello que comencemos el camino hacia adentro de nosotros mismos, para que cada día nos podamos conocer más y volvernos buenos compañeros con ese ser que habita en nuestro interior. El miedo es una de las emociones que más andan en boga y que día a día se acrecenta y los diferentes medios de comunicación y redes en las que nos movemos se encargan de aumentar el pánico y la ansiedad acerca de diferentes eventos. Sentir miedo es algo normal. El miedo es una emoción que nos altera, que nos alerta, para que nos pongamos en guardia frente a algún peligro. Sin embargo, no se le puede dejar suelto. Hay que aprender a tenerlo dentro de la raya, pues cuando se sale de control, la hormona del estrés se encarga de bajar nuestras defensas y con ello hacernos presa fácil de cualquier virus o ente extraño que ande suelto. Y, por otro lado, ataca a nuestra salud mental. La respiración es un recurso invaluable. Nos ayuda a ir recuperando el ritmo cardíaco que se desata y a aquietarnos. El asumirlo, para ello hay que centrarse en la peor fantasía y darse cuenta que no se puede hacer nada para controlarla. De ahí recobrar la confianza, relajarnos, platicar con alguien acerca de ello o escribir, o hablar en voz alta aunque sea con nosotros mismos. Tomar hojas y colores, dibujarlo, garabatear una hoja mientras nos decimos todas aquellas cosas que estamos sintiendo. Luego romperlo en pedacitos e intentar hacer algo nuevo con esos restos de papelitos, pegándolos, dándoles alguna forma nueva. Es el camino a la transformación, a sublimar aquello negativo en algo positivo. Sonreír, cantar, bailar, son expresiones propicias para irnos deshaciendo de él. también está el cuidar nuestra alimentación, aprender a nutrirnos, hacer ejercicio para que nuestro cuerpo y nuestra mente estén activados. Que la vida los bendiga en esta Navidad y el próximo año los colme con posibilidades nuevas de conocerse a ustedes mismos y confiar en su verdadero camino. Gracias.
Gracias, Temis, por este audio tan maravilloso. Y cómo no recomendar tu blog, el blog de Temis, donde cada vez que publicas, pues me haces viajar, transportarme a una tierra que desconozco, conocer las costumbres, palabras, usos, leyendas, y de esta manera tan maravillosa como tú lo haces.
Bueno, y hasta aquí hemos llegado en este último episodio de la primera temporada. Muchísimas gracias de todo corazón, Temis, Elena, Ana y Víctor, por esta maravillosa colaboración. Estoy seguro que todos nuestros oyentes se han quedado encantados con vuestros consejos, con vuestras reflexiones y con esta buena energía que habéis dejado para cerrar el episodio. Quiero también agradecer a todos los colaboradores y colaboradoras que a lo largo de estos 8 episodios han participado en el cuidado de la palabra. Creo que si miramos los contenidos hay verdaderas maravillas muy interesantes de las que podemos aprender, cuidar y cuidarnos.
Y gracias a ti, que desde ahí, cada vez que nos escuchas y compartes nuestros episodios, nos das fuerzas y nos das ánimos para seguir.
Y sin más, solamente quiero dejaros mis mejores deseos para el futuro. Y como siempre, mucha salud y podcast.